Ahí está. Perdón, ahí está. Mario. Están pasando cosas importantes, Mario, del otro lado de la cordillera, en Chile, vos lo dijiste, son momentos decisivos en lo político, en lo social, también en lo sanitario. Por eso vamos a conversar con Carol Cariola, que es diputada de ese país por el Partido Comunista, es miembro fundadora del Grupo de Puebla a nivel continental. Carol, ¿nos estás escuchando?
Sí, hola, ¿cómo están? Juan Manuel y Mario, qué gusto saludarlos aquí a la distancia, pero no tanta distancia, solo nos separa o nos une más bien una cordillera, así que muy contenta de poder hablar con ustedes.
Ahí está, nos une la cordillera, nosotros también el gusto de escucharte, de poder conversar contigo, porque la primera pregunta, no sé, es inevitable, tiene que ver con la votación que se dio el día de ayer en la Cámara de Diputados sobre las AFP, las jubilaciones privadas, y la posibilidad de que los afiliados saquen el 10% de sus fondos en el marco de la emergencia. ¿Cómo nos podrías contar el proyecto aprobado y qué es lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados?
Sí, bueno, efectivamente es un tema que ha estado en la primera línea de la discusión en nuestro país, sobre todo porque, bueno, las AFP, ustedes saben, se llaman administradoras de fondos de pensiones, que es un sistema previsional que dejó privado, que dejó nuestro país la dictadura militar, pero que además es el único sistema realmente al cual tienen acceso los ciudadanos. Esta falsa libertad que plantea el neoliberalismo en torno a que cada persona puede elegir y ser dueño finalmente de sus fondos, lo que ha hecho es que nos genere un distanciamiento absoluto, un modelo de seguridad social. Y digo esto para poder entender el contexto en el cual se da esta discusión. O sea, el sistema AFP es un sistema privado donde se les obliga a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país a cotizar el 10% de su salario en este sistema. Y la cantidad de recursos que las AFP administran en nuestro país son de aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto. Creo que ese es un dato bien importante para entender la importancia que tiene para los grupos económicos que hay en Chile, que hay en el mundo, incluso el funcionamiento de este sistema, porque todos los recursos que a los trabajadores se les obliga a cotizar en estos fondos son utilizados precisamente por estas grandes empresas para ponerlos en inversiones internacionales, en la bolsa, para comprar activos, para poder desarrollar, invertir principalmente en bonos de banca privada, de los grandes grupos económicos que tenemos en Chile, de los Polman, de los Mate, de los Luxic, de los Yerus, etcétera. Entonces, esto ha constituido un sistema de abuso que además trae como consecuencia bajas pensiones, pensiones de pobreza para los trabajadores y grandes ganancias para la AFP. Entonces, hoy cuando estamos en un momento de pandemia, con un momento de crisis sanitaria, económica, donde hay miles de familias en Chile que lo están pasando mal en el mundo, pero particularmente en nuestro país, el gobierno ha estado muy ausente respecto de las ayudas sociales. En Chile no hay un sistema de seguridad social, ya lo decía, está todo privatizado. Y lamentablemente eso ha traído como consecuencia que los aportes que ha hecho el Ejecutivo, el gobierno, para que las personas puedan llevar adelante un confinamiento domiciliario adecuado, no solo son insuficientes, sino que en algunos casos inexistentes. Y eso es lo que finalmente nos motivó a decir y a escuchar un clamor ciudadano, que es que la gente dice, bueno, ¿por qué me tengo que estar muriendo de hambre ahora? ¿Por qué estoy teniendo que ir a comer a una olla común, a una medida solidaria de la gente misma, del pueblo que se ayuda a sí mismo, cuando todos tenemos obligatoriamente estos fondos, ¿cierto?, aposados en cuentas de grandes empresarios que lo que están haciendo es lucrar permanentemente con ellos, abastecerse, tener ganancias, pero que la gente finalmente no ve los resultados de este esfuerzo? Entonces, bueno, el 10% del retiro es una alternativa que hemos propuesto para precisamente la situación de precariedad en la que están los ciudadanos. Ya ha generado grandes controversias políticas, porque en Chile también sabemos, es sabido, ¿cierto?, que en el Parlamento y en la representación política del país, especialmente el presidente de la República, hay intereses representados de precisamente estos sectores, estos grupos económicos que concentran una buena parte de los recursos del país.
Carol, te consulto, ¿qué sucedió ayer con el gobierno de Piñera? Porque vimos que 12 diputados oficialistas de la coalición oficialista votaron a favor del proyecto y que después Piñera hizo una cumbre de emergencia en La Moneda con sus ministros. ¿Cómo se explica esto, esta situación en la cual parecía estar partido el gobierno del propio Sebastián Piñera?
Bueno, efectivamente se desmarcaron de la posición oficial del gobierno, que era convocar a rechazar esta iniciativa, que cerca de, no recuerdo si 11 o 12, creo que 12 parlamentarios oficialistas, que bueno, no pueden desconocer la realidad. De hecho, hubo un gran número también de parlamentarios que se abstuvieron, pues no fueron capaces de rechazar. O sea, la realidad es concreta, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dicen los economistas, los centros de estudio, la gente, uno lo ve en la calle, el nivel de necesidad que hay y los ciudadanos que están, o sea, los parlamentarios que son representantes de la ciudadanía, no pueden desmarcarse sencillamente de esta posición. Entonces, el gobierno hizo todas las gestiones políticas, todo el lobby necesario, parecían representantes lobistas de las AFP en el Congreso. Realmente se nota que para ellos esta medida de alguna manera afecta a quienes ellos privilegian y representan, que son, insisto, los grandes grupos económicos que finalmente están constituidos como los dueños de nuestro país. Y eso les trajo problemas internos, discusiones, acusaciones cruzadas. Incluso algunos parlamentarios acusaron presiones indebidas de otros parlamentarios de su sector, del propio gobierno, ofrecimiento de cargos, amenazas de perjudicar a una u otra persona. O sea, una cosa brutal, terrible, corrupta, que sin lugar a dudas nos avergüenza muchísimo que en nuestro país haya acciones desde la política que se ponen en una posición muy ajena al rol que realmente debieran cumplir, que es representar, insisto, los intereses de la ciudadanía que los eligió, que votó por ellos y que hoy día está pasando necesidades tan básicas como tener hambre. Yo creo que Mario, José Manuel, esto es una situación muy dolorosa, pero que lamentablemente, producto del Estado ausente, de un gobierno egoísta, indolente, no hemos logrado tener las soluciones necesarias para poder afrontar, desde el punto de vista de la economía familiar, ¿cierto?, las necesidades que se han generado con el confinamiento domiciliario y la crisis.
Para las y los oyentes, estamos hablando con Carol Cariola, diputada de Chile, miembro fundadora del Grupo de Puebla a nivel continental también. Carol, te consulto sobre una hipótesis que hoy a la mañana pensaba. Si se aprueba este proyecto en el Senado, Sebastián Piñera tiene la capacidad todavía de vetarlo. ¿Y cuál es la hipótesis en caso de que Sebastián Piñera vete este proyecto? Sobre todo, viste, considerando que hubo el año pasado una gran convulsión social en Chile, ¿pueden verse de vuelta esas imágenes si Sebastián Piñera veta este proyecto?
Bueno, el día anterior a la votación hubo cacerolazos en todo Chile que ya son conocidos y muy relacionados con lo que fue la revuelta del 18 de octubre, que se levantó a partir de un descontento ciudadano, precisamente, y por eso yo hacía el contexto respecto de lo que significa el sistema de pensiones para nuestro país. Hay un movimiento que se llama No Más AFP y que de hecho desde ahí, desde la ciudadanía, desde la base social, surgió esta convocatoria a cacerolear el día anterior, a hacer una convocatoria al Parlamento a ponerse del lado de la gente. Y esa expresión se repitió el día de ayer, posterior a la votación, donde muchas personas tocaban las bocinas de sus autos, tocaban cacerolas desde sus casas, se escuchaban gritos en la calle de emoción, no solo por la efectividad de la medida, que a lo mejor en algunos casos quizás ni siquiera es la medida más efectiva, porque nosotros también lo hemos dicho, no hay ninguna, a nosotros no nos causa gracia que las personas tengan que gastarse sus fondos de ahorro previsionales para poder sustentarse durante esta crisis. No es lo que quisiéramos. Nosotros hubiésemos querido que el gobierno definiera desde el primer momento un ingreso familiar de emergencia sobre la línea de la pobreza que les permitiera a las familias estar tranquilas y no estar en esta situación de incertidumbre y vulnerabilidad en la que han quedado. Entonces, hubo efectivamente una manifestación social, política, popular, muy masiva, a pesar del confinamiento, lo vuelvo a decir, que nos trajo como recuerdo lo que ocurrió el 18 de octubre y de ahí en adelante durante el año pasado. Y yo creo que el gobierno debe pensar muy bien los pasos que va a dar, porque la posición en la que hoy día está el presidente de la República, con muy bajos grados de credibilidad, con habiendo hecho un daño profundo a la fe pública de nuestro país también, porque quiero, por ejemplo, mencionarles que conocimos en estos días que el ministro de Hacienda, que fue precisamente quien representó al gobierno en todo este proceso de discusión o que lo ha representado, había sido parte de los directorios de las AFP, del directorio de una de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ahí es donde uno se dice, bueno, ya no solo sospechábamos que estos tipos estaban actuando como lobistas de las AFP, sino que realmente hoy día ellos mismos lo confirman, habiendo ocultado esta información en su currículum oficial. Creo que el gobierno tiene que pensar muy bien lo que va a hacer, porque si bien el presidente tiene esta herramienta que es el veto presidencial, utilizar el veto presidencial en menos de 4 meses, que es finalmente lo que ha ocurrido, porque él ya ocupó el veto presidencial cuando nosotros en el Parlamento intentamos aumentar el ingreso familiar de emergencia sobre la línea de la pobreza, cuando él ya ocupó esta herramienta una vez para contravenir la voluntad mayoritaria del Congreso Nacional, usarlo por una segunda vez cuando son medidas que van en auxilio de las personas, bueno, creo que no solo habla de su o demostraría su poca valoración por la democracia, por las mayorías, por la institucionalidad del Parlamento, sino que también su desprecio por la ciudadanía que hoy día tiene necesidades que él no tiene, que su familia no tiene, que sus amigos no tienen porque son parte de los grupos privilegiados, los súper ricos de este país, pero sin embargo que la gran mayoría de los chilenos y chilenas tienen. Entonces yo creo que sería un gran escándalo y por supuesto que preveo consecuencias probablemente bastante mayores a las que pudieran haber. Yo no soy la dueña ni soy quien conduce ni quien define lo que hace el movimiento social, tiene sus expresiones propias, pero habiendo visto lo que pasó antes de la votación y posterior a la votación, a lo menos uno pudiese concluir, digamos, de que esto es algo que no está pasando inadvertido, que la gente quiere que ocurra y que hay una mayoría, de hecho las encuestas hablan de más de un 85% de ciudadanos y ciudadanas que quieren que esta medida se lleve a cabo.
Claro, es inevitable consultarte sobre la situación sanitaria que vive Chile en torno al coronavirus, porque en este momento hay más de 20.000 casos activos, porque ya se computan 7.000 fallecidos en total. La pregunta concreta es, según tu evaluación como diputada y dirigente, si manejó mal el gobierno de Sebastián Piñera la gestión de la pandemia, independientemente, claro, de las complejidades que generan toda América Latina. Estamos viendo grandes complejidades en toda América Latina, pero llama la atención la situación de Chile en el porcentaje de fallecidos con la cantidad de habitantes, ¿no?
Así es. Bueno, sí, somos, lamentablemente, nos destacamos habitualmente por consecuencias negativas, ¿cierto? Y consecuencias negativas que son desoladoras a propósito de que la gran mayoría de los muertos que hemos tenido en nuestro país son personas que de los sectores populares, son los trabajadores y trabajadoras, son aquellos trabajadores que no pudieron resguardarse en sus casas, que se vieron obligados a tener que salir a sus trabajos, trabajadores y trabajadoras del comercio informal que han tenido que incluso contra la ley salir a buscar el sustento diario, precisamente porque no hubo por parte del gobierno desde el principio una priorización de la vida y la salud de las personas por sobre los intereses económicos de grupos que concentran gran parte de la riqueza, y por otro lado también el desarrollo, cierto, del mercado que en nuestro país tiene grandes privilegios a propósito del modelo neoliberal. Nosotros comparábamos, por ejemplo, con la definición que tomó Argentina en su momento, donde el presidente Fernández decía la vida de las personas no se recupera, las economías sí. Y por eso es que también las cuarentenas se extendieron desde el principio de la pandemia. Acá las definiciones de cuarentena fueron por gotera, no se tomaron desde el principio, fueron muy tardías, se tomaron definiciones muy erráticas, que el propio gobierno reconoce, sus propios parlamentarios. Se tuvo que cambiar al ministro de Salud, que teníamos un ministro de Salud muy soberbio, que apostó precisamente al efecto rebaño, a generar inmunidad a partir de esta estrategia del efecto rebaño, que lo único que trajo fue a la larga una lógica de selección natural, o sea, resistieron los más fuertes y se murieron los más débiles. Y los más débiles precisamente porque los que tienen peor salud, los que no tienen acceso al sistema que está privatizado, los que tienen peor alimentación, los más pobres finalmente, y eso es muy doloroso porque son las consecuencias reales de cómo se ha manejado la pandemia, de ir detrás de la enfermedad y no haberse puesto delante de ella para poder prevenir finalmente estas consecuencias. Y hoy día, bueno, somos uno de los países en América Latina y el mundo también en relación a el número de habitantes con muertos, con personas fallecidas por COVID más afectados. Y eso es realmente muy doloroso decirlo, reconocerlo, porque no es que no se haya dicho algo distinto, no es que no se haya advertido, no es que no se haya tenido expertos diciendo lo contrario. Aquí en Chile el Colegio Médico ha tenido un rol muy activo en plantear medidas sanitarias para poder paliar la crisis y disminuir los contagios y disminuir los muertos, pero lamentablemente el gobierno ha hecho todo lo contrario, solo se escuchan a sí mismos y además han optado por mentirle a la ciudadanía, porque en algún momento ni siquiera teníamos claridad de cuántas eran cuáles eran las verdaderas cifras. No sé si ustedes lo vieron, me imagino que sí, porque fue un escándalo mundial que en nuestro país las cifras entregadas por el gobierno no coincidían con las cifras reales que llevaba el DEIS y que es la división de contabilidad, ¿cierto?, que tiene el Ministerio de Salud. Y sin embargo, bueno, eso fue algo, fue una anécdota. Vivía, lamentablemente, eso ha significado el costo de vidas humanas, que además en el contexto de un país donde los derechos sociales prácticamente no existen, no están garantizados por la Constitución, sino que solo existe una lógica de subsidiariedad, la salud no es un derecho. Y en eso también el sistema que se ha puesto a prueba, digamos, ha quedado en evidencia en sus debilidades y en su capacidad de hacerse cargo, atender a todos los que han necesitado una atención sanitaria. Así que estamos en el peor de los mundos, un gobierno egoísta, un gobierno indolente, un gobierno empresarial que representa los intereses de una minoría, un sistema político, social y económico que privatiza, que prioriza el mercado, un sistema de salud debilitado y por otro lado, que es lo único bueno, digamos, de este momento, que es que tenemos un pueblo que está un poco más empoderado, con más conciencia, con más claridad, pero con muchos amarres desde el punto de vista político, porque en este momento tanto el confinamiento domiciliario como las prohibiciones del estado de excepción también han contribuido a que el pueblo se sienta aún más reprimido en torno a poder expresar su descontento y acciones en relación a lo que está ocurriendo. Aún así hemos tenido protestas, lo cual es muy complejo, porque es terrible que la gente tenga que salir a protestar para tener un poquito de atención y dignidad en un país que debiera estarlo protegiendo y no golpeándolos o exponiéndolos de la forma en que ha ocurrido durante estos últimos meses.
Carol Cariola, diputada de Chile, miembro fundadora del Grupo de Puebla a nivel continental, te agradecemos la comunicación con gente de a pie en Nacional y seguramente estemos en contacto próximamente.
Bueno, muchas gracias Manuel, perdón, Mario y José Manuel, muchas gracias por este contacto. Un abrazo a todos los argentinos y argentinas que nos están escuchando y bueno, gracias por estar atentos también a lo que pasa de este lado de la cordillera. En que estamos, lo único bueno que puedo decir para cerrar es que tenemos un pueblo más consciente, más activo, y que yo no tengo duda que la confrontación a este modelo de precarización que tenemos en nuestro país de los derechos sociales está cuestionado, y cuando termine todo esto las cosas tienen que cambiar, de eso no me cabe duda, así que el proceso constituyente va sí o sí en octubre y vamos a trabajar por eso.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.